Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos fiebre, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla Eliezer, espero que se encuentren bien. Qué carrera, qué fin de semana. Oye, no solamente la Fórmula 1 estuvo prendida, la Fórmula 2 estuvo igual, la MotoGP estuvo igual, pero ya mañana hablaremos de MotoGP y Fórmula 2. La realidad es que tuvimos un gran fin de semana lleno de adrenalina y mucho combustible que quemaron. La realidad es que esta victoria de Hamilton nos ha sorprendido, pero obviamente hay que comenzar con diciendo que este podcast es oficiado por el mejor canal medicinal de Puerto Rico, como también el Cielo Notero, la compañía que te puede ayudar a crecer en tu negocio. Si estás buscando, ¿verdad?, mejorar las ventas o mejorar la llegada de servicio, busca a Luis Otero en Instagram, les escribe el Cielo Notero y sacas una cita, como también Top Deck Store, el website donde puedes conseguir tu carro modelo escala de Fórmula 1, de rally, lo que tú necesites. Y si vas a completar la orden, tenemos un código de descuento de 20% de descuento con el código PRRS20. Vamos aquí rápidamente a saludar a la gente que se está conectando. Tenemos a Adriel Sánchez por ahí. Vamos a meterle a esto, porque la realidad, gran premio que nos mantuvo pegado al asiento, por lo menos los que lo vieron en vivo, porque no sabíamos quién iba a ganar. O sea, el clima, como siempre, nos trae ese toque de incertidumbre, porque no solamente necesita estar rápido en esta carrera, sino también tiene que estar escogiendo las mejores estrategias para no caer, o obviamente necesita ganar, pero las estrategias bajo lluvia son bien importantes, y aquí ya mismito hablaremos de algunos que se vieron afectados. Pero vamos a arrancar con, como quien dice, la sorpresa de este fin de semana. Haas logra meter nuevamente uno de sus pilotos a los puntos. Me refiero a Nico Hülkenberg, que trajo al Jorquito a la sexta posición este fin de semana nuevamente. O sea, llevan acumulando muy buenos puntos. Y es que, según estuvo mencionando Nico Hülkenberg, las mejoras que trajeron para este pasado fin de semana les ayudó un montón. Ahí puedes ver en la fotografía superior cómo ese sidepod, el inlet, ¿verdad?, la entrada del sidepod cambió siguiendo la tendencia del cortecito. Como que yo me imagino que esa entrada va a ir reduciéndose poco a poco, al igual que la parte de la barriga de ese sidepod, pero poco a poco. Por aquí tengo más gente conectando. Saludos por ahí. Sí, señor. Hamilton, el go. Yes, sir. Pero la realidad es que, vamos, en lo que lleva de temporada, Komatsu está haciendo un gran trabajo, y por ahí están como que entre comillas bromeando un poquito que Haas está haciendo más puntos que el mismo Pérez en las pasadas semanas, pero ya hablaremos de Pérez ya mismo. Pero sí, Hülkenberg nuevamente se mete en los puntos. Lástima por Magnussen que no pudo, pero por lo menos uno de los dos coronó. Y eso es muy bueno para el equipo. Para el que no sepa, los puntos significan mucho dinero al final de la temporada, que se reparten el billete. Y al menos al momento tienen bastantes puntos. Están, creo que, posicionados séptimo. Ya mismo hablaremos también de la clasificación del campeonato de constructores. Pero mientras, otro, ¿verdad?, que no quiero dejar sin mencionar, el pobre Pierre Gasly, que lamentablemente no pudo correr este fin de semana. De por sí ya él tenía una penalidad por cambios de componentes en el monoplaza, motor, aprovecharon y cambiaron varias cosas, pero persistía un problema hidráulico. Y pues lamentablemente durante la vuelta que hacen justo antes del Gran Premio, yo creo que esto fue justo antes de poder hacer la vuelta de formación. Esto es cuando los muchachos los mueven al grid, porque ahí empiezan las cámaras a llegar, empiezan los famosos a tirarse fotos. Pues en esa vuelta que ellos dan, detectaron un problema y no pudieron ni siquiera correr este fin de semana. Pero vamos, veámoslo desde el lado positivo para Gasly. Por lo menos tiene un motorcito fresquecito para las próximas carreras, y pues quizás de aquí ya al siguiente Gran Premio tendrá los problemas hidráulicos resueltos y por lo menos tienen un monoplaza ahí, por decirlo así, nuevo. Vamos a ver cómo les va. Otro de los que quiero hablar, como siempre, ¿verdad? Yo me voy como que por los protagonistas de este Gran Premio. Quiero hablar de George Russell, quien se llevó la pole el pasado sábado, pero lamentablemente no pudo capitalizar ni siquiera los puntos. ¿Por qué? Primero vamos a hablar de que pudo arrancar bien. En ese Gran Premio se mantuvo por delante de Hamilton, a pesar de que Hamilton, ¿verdad?, estaba tratando de acomodarse para poder ganar la primera curva, pero Russell mantuvo el liderato y continuó por un buen rato, pero más adelante comienza a perder el ritmo, se nota medio extraño el monoplaza, Hamilton le pasa, y cuando van a hacer esa parada, justo cuando van a hacer ese último stint, esto fue luego del desastre de la lluvia, esto fue cerca de la vuelta 34 aproximadamente, cuando todos pensaban que Russell iba a ser el que iba a dar el primer zarpazo para poder estar los líderes una vez cambiara los neumáticos de seco, una vez pasó la lluvia, lamentablemente era que iba entrando para retirar el monoplaza, no pudo continuar la carrera, se sospechaba, todavía no he visto algún comunicado oficial por parte de Mercedes. El problema era en la zona de enfriamiento, ¿verdad? Tenía problemas con enfriamiento. Por tal razón, pues, había un riesgo que iba a perder rendimiento poco a poco en la carrera, pero también había riesgo de que se dañara el motor. ¿Sabes? El motor caliente, ustedes van en la calle, o sea, que si ve la aguja de la temperatura subir, te tienen que detenerse porque se daña el carro, ¿verdad? Anyway, ¿verdad? Lamentable por Russell, pero iba muy bien, era contendiente por lo menos un podio y pues por ese problema mecánico no pudo lograrlo. Ahora quiero hablar de uno de los sacrificados en este Gran Premio, me refiero a Charles Leclerc. El pobre muchacho no pudo pasar a la Q3, clasificó 11, pero en esas primeras vueltas, dice por aquí, Mercedes está cayendo en tiempo. Ya mismito vamos a hablar de Mercedes porque escuché que vienen más mejoras por ahí. Disparatero yo, pero sí vienen mejoras. Como les decía, Leclerc clasificó 11, pero en esas primeras vueltas, esas primeras curvas, logró acomodarse en una séptima posición. Estaba detrás de su compañero Carlos Sainz. Pero aquí comienza entonces el momento de los chubascos, las lloviznas. ¿Se acuerdan? Que estaban enviando mensajes por radio. No, que dentro de unas pocas vueltas vendrá lluvia intensa. Y en efecto, comenzó a llover en una parte de la pista. Y todo el mundo dirá, Dios, pero ¿por qué no llovió en la pista completa? Corillo, recuerden que estos circuitos son enormes, ¿sabes? No es que esto no es un parque pelota, esto es enorme y es por eso que se pueden ver que la curva 10 está lloviendo mientras que la curva 6 está haciendo sol. Pero ¿qué sucede? En ese primer chubasco que cayó, los equipos pues comienzan a estudiar la situación, cómo van los pilotos, dime cómo te sientes en el monoplaza, hay mucha lluvia, todavía puedes aguantarle los neumáticos secos y poco a poco pues van teniendo ese feedback, pero no sé por qué razón, yo, por lo menos en mi perspectiva, yo veía que todavía los pilotos podían defenderse muy bien, a pesar de que había zonas mojadas, pero Ferrari decidió llamar a Leclerc. Yo creo que era muy temprano, algo que lo condenó a salirse de los puntos. Por lo menos si lograban meterse más o menos al mismo tiempo que todo el mundo luego entró, había oportunidad de luchar por los puntos, pero lamentablemente otra estrategia que Ferrari no da en el clavo y por supuesto el señor Charles Leclerc no está muy contento con la situación. Por aquí tengo unas declaraciones del señor Leclerc que dice lo siguiente. Obviamente con la información que tenía, con el mensaje que recibí y lo que sentí en el monoplaza, me pareció la decisión correcta. Estaba lloviendo bastante la curva 15, el equipo me dijo que empezaría a llover con más fuerza, ahí que la lluvia aumentaría a partir entonces. Así que paré para intentar anticiparme. Obviamente un undercut para ver si más adelante podía recuperar posiciones. Pero esa lluvia no llegó hasta 8 o 9 vueltas después. A partir de ahí la carrera se acabó para nosotros. Ha sido un fin de semana enormemente frustrante. Y ya empieza a ser demasiado. ¿Sabes? Leclerc tiene una nube negra que, vamos, no ha podido hacer casi nada en los pasados grandes premios desde que ganó en Mónaco. El pobre muchachito En Canadá se retiró. En Barcelona, quinto. ¿Cuál era? En Austria, 11, fuera de los puntos. Y ahora en el Gran Premio de Silverstone, 14. A ver, que ha sufrido bastante y que no sé si tendrán alguna reunión con el equipo para decidir mejor las estrategias y demás, pero se ha visto lastimado. Pero hay que decir también, porque su compañero tampoco era que iba gozando de lo lindo, Sainz de por sí clasificó séptimo. Ellos vienen en este fin de semana utilizando un paquete aerodinámico de Imola. Empezaron a traer setup de Imola para entender cuál era el problema, eliminar el rebote, que eso fue lo que estuvo hablando la semana pasada. Su enfoque era el setup. Este fin de semana ninguna novedad. Mientras que los demás equipos sí estaban trayendo cosas nuevas. Red Bull trajo sus cositas, McLaren trajo sus cositas. Y es por eso que se vieron un poquito separados de ese top 5. Vamos, él tampoco era contendiente, al menos que sucediera algo extraordinario en la punta, pero no tenía ritmo suficiente. Aquí de igual manera tengo las declaraciones del señor Carlos Sainz sobre lo que estuvo ocurriendo, porque la realidad es que tampoco le fue muy bien. Dice, prácticamente tenemos el mismo monoplaza de Imola, mientras que todos los demás han hecho mejoras, ganando valiosas décimas de segundo. Hemos retrocedido, perdiendo 2 o 3 meses de ganancia de rendimiento del túnel de viento. Claramente no hemos tomado el camino correcto en las últimas semanas, pero aquí es que viene y dice, estamos encontrando nuestro camino de regreso. Hemos identificado nuestros errores y la dirección equivocada que tomamos. Ahora necesitamos más tiempo. Estamos llegando a mitad de temporada, cuidado Ferrari. Necesitamos más tiempo en el túnel de viento y en la fábrica para refinar el nuevo paquete y realmente ofrecer rendimiento. Y no los problemas que hemos entrado enfrentado a las últimas carreras, porque la realidad dieron un downgrade bastante fuerte que no era lo que se esperaba. Se esperaba que Ferrari fuera aumentando en teoría, porque según Basur, ¿verdad?, tiene esa nueva estructura dentro de su fábrica, ha estado moviendo gente, pero ¿en qué momento partieron de una línea, quizás dar un salto demasiado adelante? Que entonces fue contraproducente, porque sí, ellos estaban buscando más downforce, pero nuevamente era demasiado downforce, demasiada carga aerodinámica, y les trajo el rebote, el porpoising, el maldito problema que todo el mundo tenía en el 2022, pues lo trajeron de nuevo y ellos querían evitar eso. Pero al hacer estos cambios lo vuelven más lento, porque los demás siguen progresando y esto es un hoyo bien peligroso, porque si no sales de ese hoyo, puedes quedarte ahí en el resto de la temporada. Los demás te siguen evolucionando por el lado. Y es que ahí es que donde estamos viendo entonces a los Mercedes de la vida subir. A los McLaren mucho más adelante. Vamos a ver si no los alcanza Aston Martin. Pero eso es lo que hay. Hablemos de Checo Pérez. Mira, es que decir que a la verdad que le ha caído una nube negra a este muchacho, que lo ha tenido como que... Hay mucha gente preocupada por él, hay mucha gente triste, ¿verdad? Hay mucha gente que lo quiere. Pero la realidad es que tiene una racha últimamente que no lo ayuda. No lo ayuda. Le han pasado mil cosas. Y este fin de semana en la clasificación, perdió el control del monoplaza. Sí, estaba húmeda la zona, estaba empezando a lloviznar en esos últimos momentos de la clasificación, pero cometió un error y cayó la grava. ¿Qué pasa cuando cae la grava? No puede volver a correr. Esto no es Le Mans, esto no es WEC. Que viene una gruita, te levanta, te pone en la pista y dale de nuevo. No, aquí no es así. Aquí una vez que hay la grava, se acabó para ti, se acabó. Pues esto no le ayudó mucho. Cae la parte de atrás del pelotón para la carrera. Ya de por sí, ¿verdad? Era como una moneda al aire. Que pase algo al frente, puede remontar. Pero la lluvia fue entonces ese pequeño toque que el equipo dice, hermano, tenemos a este muchacho atrás. No podemos hacer mucho con él. Hay lluvia que viene, vamos pues a utilizarlo para sacar la información, porque es la realidad. Red Bull utilizó a Checo Pérez para estudiar cómo estaban las condiciones de la pista, con cuáles gomas pudieran ser las mejores para la carrera, para que así Max tuviera la oportunidad de remontar, de salir de ese pequeño hoyo que tenía este pasado fin de semana, porque Max Verstappen no le fue muy bien tampoco. Tuvo sus situaciones durante la clasificación también. Pero vamos, lo sacrificaron. Y yo entiendo que debiéramos sacar aparte lo ocurrido este fin de semana con Checo. O sea, en carrera, en clasificación, metiste las patas, Checo. Pero en carrera, Yo siempre digo que cuando hay lluvia, aunque esté atrás, hay oportunidad, porque tú tienes que depender entonces de que los del frente cometan errores y tú aprovechar esas oportunidades. Quizás se hubiesen jugado un poquito mejor con la entrada a los pits, incluso pudo haber sido la salvación de Checo, porque si Checo cuando entró a los pits, cuando comenzó esa primera lluvia, entró más o menos para el mismo tiempo de Leclerc, mucho, como 8 o 9 vueltas antes que cayera el aguacero de verdad. Pero si se hubiese dado que el aguacero caía cuando tenía que caer, posiblemente Checo iba a subir varias posiciones porque todos los demás iban a entrar y iba a tener la ventaja de agarre, al igual que Leclerc, pero lamentablemente no fue así. Y como tú me dices a mí, yo lo entiendo de Ferrari no son muy buenos con las estrategias, son medios perdidos todavía ahí, pero Red Bull tiene una de las mejores estrategas. A mí me hace pensar que tú lo tiraste ahí a chavarse a sabiendas de que estaba más las probabilidades de que fracasara el intento, porque cuando está todavía la pista seca, o sea, por muchas zonas secas, utilizando gomas intermedias de lluvia, se sobrecalienta y se destroza la goma. Eso es lo que estaba ocurriendo. Todas esas personas que entraron primero, cuando no tenían que entrar, sufrieron mucho. Dice por aquí Jorge Rivera, Red Bull se ha enfocado en Max y se ha olvidado de Checo. Sí, hay veces que ha sucedido eso. Se nota cuando como que lo utiliza. Y está bien porque él es el escudero. Ahora mismo él firmó por una segunda posición, pero Red Bull quizás tenía más información para saber cuándo en realidad mete a Checo a los pits. Pero ya ahí vemos cómo el muchacho ha estado sufriendo. Incluso durante el día de hoy estuvo circulando una información bastante interesante que es referente a su contrato, y aquí le voy a leer parte de esa información, donde dice, y se lo voy a citar según un medio bastante de alta credibilidad, motorsports.com, dice lo siguiente: varias fuentes han sugerido que Red Bull tiene el derecho de rescindir el contrato de Pérez si cae más de 100 puntos por detrás de Verstappen en los momentos claves de la temporada, que son las vacaciones de verano y el final de año. Dice aquí, ahora mismo, tras otro cero en Silverstone, está a 137 puntos y tiene solo dos carreras para situarse en el margen de 100 puntos. Si no, requiere exponerse al riesgo de que Red Bull pueda activar esta cláusula. Y todo el mundo dice, pero esto es una cláusula ahí, quizás, quién sabe, nadie tiene el contrato en las manos de Checo para saber si esa cláusula existe. Ahí es que entonces entra las expresiones de Checo, en teoría confirmando esta cláusula. Dice lo siguiente: sé dónde estoy en términos de contrato, no puedo dejar que sea una distracción. Tengo que centrarme en los dos próximos fines de semana, que son la prioridad, y junto con el equipo salir de este difícil periodo. O sea, que en teoría confirma que sí debe haber algo contractual que le exige que se recupere las próximas dos carreras. Estás apretado, pero hemos visto en otras ocasiones cómo Checo se ve acorralado y sale con fuerza. Esa es la esperanza de muchos de los fanáticos de Checo, aunque vamos, hay muchos que están desilusionados como él ha estado rindiendo. Hay que decirlo también. Estamos hablando de que poniendo en teoría de que ambos monoplazas son iguales, Checo no ha podido adaptarse a esta era de aerodinámica, ¿sabes? No lo hemos visto como que muy contento. Si el año pasado fue otro monoplaza que ya estaba más a punto, que logró conseguir el segundo lugar y todo lo demás, pero ahora mismo estamos que hasta el mismo Max está cometiendo errores. Sí, señor, el mismo Max está teniendo dificultades. Pero antes de hablar de Max, quiero aquí resaltar que donde pudiera estar sentado Checo Pérez, si es verdad lo que va a pasar, ¿verdad? Que lo quieren supuestamente bajar de equipo a Racing Bulls, Yuki Tsunoda. Este fin de semana logró entrar nuevamente a los pits con una décima posición, un puntito, eso significa un par de pesos para el equipo, pero vuelve a quedar por delante de Dani Ricciardo, que lo clasificó por delante de él y pues nuevamente lo deja atrás. Obviamente también Ricciardo como que no es muy fan de este circuito, pero vamos, Yuki por ahí de nuevo sacando el pecho con un monoplaza que no es el mejor, y lo logró meter a los puntos. Dice por aquí, Checo es un veterano, dice aquí, y Checo esta temporada estaba imparable. Sí, no sé, la realidad es que no sabemos qué sucedió con él, que si es que tiene problemas en la casa, no sabemos qué ha pasado con él. Pero ahora sí, hablando de Max, este fin de semana se pasó su susto porque durante esa clasificación también se salió de pista. Tanto así que perdió rendimiento para esa última parte de la Q3. El suelo del monoplaza se vio afectado, pues, obviamente por la piedra. Eso es fibra de carbono, bastante sensitivo. Aunque nosotros lo veamos bastante plano, tiene sus truquitos, tiene sus curvaturas que tienen su función. Y se vio afectado, es por eso que no se pudo llevar la pole. Pero nos puso como que en duda si todavía tenía el problema, porque en carrera al principio no se veía como el ritmo. Él clasificó tercero, ¿verdad? Si la mente no me falla, déjame buscar por aquí, lo tenía anotado, no quiero meter las patas. Porque comienza bien, iba de lo más chévere, incluso le pasa a McLaren, ¿verdad? A Norris, pero de momento... Como que el rendimiento de los McLaren fue mucho mejor. Y poco a poco fue perdiendo posiciones. Ahí lo vemos en esas primeras dos curvas. Cuando Max logró adelantar a los dos McLaren. Y después se posicionaba en la tercera posición. Pero más adelante, Norris lo estaba persiguiendo. Logrando hacer el pase. Y luego más adelante, Piastri y demás. Pero todo cambia cuando llueve. Aquí vamos a enfocarnos más en lo que estuvo sucediendo en este corillito, ¿verdad? Porque la realidad es que McLaren tuvo la oportunidad de ganar. La tuvo, pero continuando acá. En ese momento, cuando estaba McLaren atrás tratando de acercarse a los Mercedes, ahí es que comienza entonces el monoplaza de Russell como que a perder rendimiento. Y Lewis Hamilton toma el liderato de la carrera. Ya Norris le pasaba a Max y venía Piastri también por ahí en el camino, pero la lluvia comenzaba a acercarse, estaba intensificándose en ciertas zonas muy, muy fuerte, a tal punto de que cuando en esa zona donde más estaba lloviendo, creo que era en el primer sector, ahí entonces Norris y Piastri, que por alguna razón el McLaren no se vio tan afectado, obviamente tiene que ver mucho con la configuración del monoplaza en ese fin de semana, estaba moviéndose muy bien, incluso cuando estaba más difícil de conducir, es que logra entonces tanto Norris y Piastri pasarle no tan solo a Lewis Hamilton, sino también a George Russell, colocándose los dos, liderando la carrera. Todo iba bien hasta aquí, estábamos súper contentos por los McLaren, tenían casi el 1 y 2 conseguidos, pero a medida que se iba intensificando la lluvia, pues ahí que empieza, qué vamos a hacer, quién va a entrar primero, estaba muy cerca. Piastri estaba a medio segundo de Norris, obviamente tratando de con la ayuda del DRS alejarse de los Mercedes, pero cuando vienen a decidir cuándo vamos a entrar a los pits, ahí tú tienes el 3 y 2, o entramos los dos monoplazas y hacemos que espere un rato Piastri, para lo que sale el equipo con las gomas de él y los entramos los dos a la vez, o dejamos a Piastri fuera, que fue lo que hicieron, dejaron a Piastri fuera sufriendo en el aguacero, perdiendo un poco de ritmo, que eso fue lo que tampoco no le ayudó. Él tenía que cuidarse de no salirse de la pista. Y les voy a decir algo, les voy a ser sincero, yo por un momento tuve miedo de que Norris volviera a repetir Rusia 2021, que cuando comenzó a llover, él decidió quedarse afuera un rato más y perdió la oportunidad de tener su primera victoria en ese momento. Pero como les decía, los dos McLaren pues deciden, vamos a entrar primero a Norris, que monte las intermedias de lluvia, y dejamos a Piastri fuera, y luego Piastri fue el que pagó los platos, él cayó como a la quinta o sexta posición. Quizás no había mucha esperanza de volver a remontar por como estaba el escenario en ese entonces, pero ahí es que empieza la cosa bien chévere, porque Norris logra salir líder, estuvo por delante de Hamilton por muchas vueltas mientras estuvieron con los intermedios de lluvia, pero cuando empieza a hacer la estrategia de cambiar entonces a los slicks, que aquí es que viene el problema, ¿qué hacemos? La pista está bien errática, hay zonas donde está el sol dando bastante fuerte, la pista está más caliente y pues Norris tenía, o sea, el equipo tenía unos medios nuevos disponibles y tenía unos blandos. Ya se sospechaba que Lewis Hamilton iba a ir por los soft, por los blandos, y pues Red Bull no tenía mucha oportunidad, tenía unos medios usados y unos duros nuevos. Max monta los duros nuevos, y entonces a Norris le dan la oportunidad. Yo no entiendo por qué todavía, eso es algo que yo diría que a Norris le hace falta por madurar. Cuando está en momentos de caliente, ¿verdad? Que está en la lucha por la victoria o cercano a un podio, yo noto, por lo menos yo, que él no toma las mejores decisiones. A veces pues, el ego lo supera. Y yo entiendo que el Norris debió seguir los consejos que indirectamente le estaba diciendo el equipo. Vamos a coger los medios y nos cuidamos de Max. Y por lo menos ahí aseguraban el segundo lugar. Pero no. Norris dijo: voy con los blandos, voy a intentar luchar por la victoria con Hamilton. Que vamos, que quizás no hubieran perdido tanto tiempo en los pits. Norris pudo haber salido quizás o en paralelo con Hamilton, justo ahí, o quizá un poquito más cercano a él, porque salió por detrás de Hamilton, pero Hamilton rápido, como tenía ya la ventaja de que tenía los neumáticos más calientes, pues pudo hacerse ese espacio a distancia. Y pues, obviamente, Norris intentó acercarse a Hamilton y se almorzó los neumáticos, se los comió, y ahí pueden ver la imagen cuando Norris estaba tratando de acercarse a Hamilton y ya Max venía con unos duros que no era quizá en teoría la mejor solución porque lo que se calentaban, había zonas que estaban medias húmedas, era un riesgo también, pero Red Bull sabía que tanto Hamilton como Norris se iban a comer las gomas, ¿sabes? En un circuito que cuando estaba calentando, o la zona que estaba más caliente, era bastante abrasivo, pues la esperanza de Red Bull era por lo menos alcanzarlos a los dos. Sí alcanzaron a Norris, no a Hamilton, pero por poco, dos vueltas más y le pasaba a Hamilton. Por aquí dice, pero Piastri de posición 8 termina quinto, eso se lo doy. Dice, McLaren están retando a todos. Sí. Pero sí, yo creo que si Norris hubiera escogido utilizar los neumáticos medios, posiblemente Max no se hubiese acercado. Porque iba a tener un poco más de ritmo que Max y quizás podía apostar porque Hamilton quería defenderse, quería esa victoria. Hamilton estaba loco por obtener esa victoria. Hace tiempo que no ganaba una carrera y posiblemente el Norris se cuidaba la goma porque faltaban bastantes vueltas. Ellos salieron alrededor de la vuelta 40 con los slicks. Posiblemente Norris, si hacía un buen plan de guardar la goma, alcanzaba a Hamilton a la larga, quizás en las últimas vueltas. Pero pensando, ¿verdad? El ego, no sé qué pasó ahí. Pues, ahí como pueden ver en la imagen, Max se le hizo bien fácil acercarse a Norris y pasarle a arrebatarle el segundo lugar. Que Norris necesita los más puntos que pueda, así que quiere por lo menos asegurar el segundo puesto del campeonato de piloto. Pero aquí, por fin, ¿verdad? A Lewis Hamilton se le da esa victoria que tanto estaba esperando y que según Hamilton él estaba frustrado, llevaba mucho tiempo esperando una victoria. En teoría fueron 945 días desde el 2021 en Arabia Saudí, él no ganaba una carrera. Él estaba sediento por una victoria. Hubo momentos que por poco la consigue y se le escapó de las manos. Y qué mejor que conseguirla esa victoria tan esperada en tu país natal, ¿sabes? Todo el público ya venía aplaudiendo a Hamilton en las últimas vueltas, se sentía la energía y no estaba yo en la pista, tú lo alcanzabas a escuchar a través de los micrófonos, ¿verdad? Porque hay micrófonos en el público. De verdad que fue bastante emotivo, obviamente Hamilton se echó a llorar, no es más, hello, estos pilotos son tantos los sacrificios que hacen y cuando obtienen una victoria así, más como Hamilton, que él estaba acostumbrado a ganar, porque tenía en un momento dado un buen monoplaza, eran otros tiempos, otras normativas, y Mercedes lamentablemente no había logrado hacer algo en esta nueva era de normativa, que por supuesto, como les dije al principio, Mercedes viene agresivo con las mejoras. Dicen que van a estar trayendo mejoras hasta casi final de la temporada. ¿Cuánto irán a arriesgar con el presupuesto? No sé, pero están agresivos y ellos lo han dicho. Vamos a traer mejoras para poner a los nuestros contrincantes contra la pared. Que no puedan traer más mejoras y nosotros sí, por lo menos ganar el terreno. Y lo hemos visto. Estuvieron ambos tanto en la pole como en el segundo lugar. Tienen un ritmo, poco a poco van entendiendo ese W15. La realidad es que hay esperanza para quizás otra victoria más de Mercedes, ya sea de Russell o sea de Hamilton, antes que acabe la temporada, porque lo que va en los pasados 6 grandes premios, o por lo menos lo que hay de temporada, son 6 pilotos distintos que han ganado carreras. Eso es algo increíble. Y no solamente Hamilton consigue la victoria aquí en Silverstone, sino que también rompe su propio récord de 103 victorias a 104 victorias. Además de que es la novena victoria en un circuito, y si la mente no me falla, me pueden corregir, es el piloto que más ha ganado en un circuito ever. Eso es lo que estuve leyendo por ahí, me pueden corregir en confianza. Pero vamos, se lo merecía. Hay que decirlo, se lo merecí. Qué bien que cayó aquí en su propio país. Eso hay que celebrarlo con todo lo que le guste, ya sea con cerveza, con comida, con lo que quiera, se lo merece. Vamos a ver aquí entonces cómo están esa clasificación de piloto, ¿verdad? Que tanto lo están pendientes. Max obviamente está por delante con 255 puntos y está detrás Norris. Por eso le estoy diciendo, Norris necesita todos los puntos posibles y ese segundo lugar obviamente lo acercaba un poquito, pero yo creo que la realidad, al menos que Max no termine varias carreras esta temporada con alguna situación o penalice por alguna razón, Max yo creo que gana, no hay break. Sí va a tener gente detrás peleándole por la victoria, pero yo creo que él gana, no hay break. Norris en la segunda posición con 171. Tercer lugar, Charles Leclerc. Vamos. Que a pesar de que no ha podido conseguir buenos puntos, se sostiene en el tercer puesto. Ya su compañero Carlos Sainz está entonces a 4 puntos del tercer lugar, que es un buen lugar. ¿Sabes? Tú terminas en Ferrari, es un piloto de Ferrari, terminas en tercer lugar en el campeonato de pilotos, eso es buenísimo. Oscar Piastri, vamos, está ahí subiendo escalones poco a poco, ya está en quinto lugar, con 124 puntos por delante de Checo Pérez, que está en sexto. A Checo Pérez firmó contrato para terminar el segundo y quizás tercero. Por eso que las cosas están bastante apretadas ahora mismo para el señor Pérez. Russell séptimo, octavo Lewis Hamilton. Esa victoria le ayudó un montón a recoger todos los puntitos que pueda para alejarse de los Alonso de la vida y Stroll, que están por ahí todavía entre la novena y décima posición. Por aquí tengo algunas expresiones de los muchachos. José nos dice... me defiendo con el Red Bull y sus malas decisiones con Checo, se ve que lo hacen de maldad. Por aquí dice Jorge Rivera, esta victoria le trajo confianza a Lewis. Pues claro que sí, tienen toda la razón. O sea, cuando un piloto retoma un momento así, cuando quizás estaba todo gris, todo nublado, incertidumbre, ahora dice, contra, el carro tiene lo necesario, a ver qué ponernos para nuestro número y ver qué podemos hacer los siguientes grandes premios. En el campeonato de constructores tenemos por aquí a Red Bull todavía dominando, pero todavía tiene a Ferrari por ahí cerca. Hay oportunidad. Mercedes por ahí también, McLaren está en el tercer puesto, está más cercano aún de Ferrari, o sea que Ferrari está por perder segundo lugar en el campeonato. Cuidado Ferrari. McLaren en el tercero con 295. Cuarto Mercedes, subiendo escalones, está bastante lejos de Aston Martin, que a pesar de todo están en quinto lugar. No sé, están en quinto puesto. Racing Bulls en el sexto con 31 puntos. Haas, sí señor, Haas séptimo con 27 puntitos. Alpine 9 puntos en el octavo. Williams 4 puntitos. Vamos, hay que aplaudirle a Williams, ha hecho lo que puede. Y Sauber, que ni por la equivocación llega a un décimo lugar. La realidad es que Sauber está bien apretado. Yo creo que es por eso que Sainz le está huyendo a firmar con Sauber Audi. Dice por aquí, ahora sí se pondrá esta segunda mitad de temporada. Sí, hay que decir, es verdad. Porque normalmente los campeonatos se deciden en muchas ocasiones de la segunda mitad hacia adelante. Hay ocasiones en donde en el pasado Ferrari venía ganando el campeonato y en la segunda mitad de la temporada pierde terreno. Ha pasado y todavía quedan muchas carreras por delante. Incluso hay carreras sprint, que esos puntitos, aunque sean misceláneos, ayudan. Ayudan a ir poco a poco cosechando y recortando distancia entre los equipos que puedan conseguir esos puntos. Yo creo que todavía hay oportunidad. No creo que, ¿verdad?, veamos un campeonato distinto al final, pero por lo menos no se le va a hacer fácil. Eso es lo que muchas personas quieren. Quieren ver algo distinto, quieren que la monotonía cambie. Las cosas se van a poner buenas, gente. Eso es de ahí. Así que Corillo, como siempre, agradecidos por su apoyo. Estén pendientes porque mañana venimos, obviamente, con todo lo ocurrido en la Fórmula 2, que la Fórmula 2 trajo una carrera increíble. Les adelanto que Antonelli por fin pudo ganar una carrera. ¿Y qué mejor que ganar una carrera que en mojado? Eso demuestra que hay destreza ahí. Pudo ganar una carrera en MotoGP. Los dos hermanos Marqués en podio. Historia. Eso fue para la historia. Ya mañana estaremos hablando de eso. Así que, Corillo, no le quito más tiempo. Ya será hasta mañana.